En FEMSA estamos orgullosos de nuestra gente, mujeres, jóvenes, adultos mayores y miles de talentos que se levantan todos los días a dar lo mejor de sí. Conoce más en FEMSA.com. FEMSA presenta Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APU.
Hoy es miércoles 3 de abril del 2024 y estos son los temas del día. Tras el asesinato de la candidata de Morena a la alcaldía de Celaya, Guanajuato, el partido acusa al gobierno estatal de haberle negado protección al aspirante. Cuando están por cumplirse 6 meses de la guerra, bombardeos israelíes llevan a una escalada. Pero antes vamos con el tema de profundidad.
Les van a decir mentiras, les van a decir que yo quiero quitar los programas sociales. ¡Falso! Los programas sociales no se quitan, los programas sociales son un derecho. Los programas sociales se quedan.
Xochitl Gálvez, la candidata de la oposición, ha señalado que, contrario a lo que otros partidos afirman, si ella gana las elecciones va a mantener los programas sociales. Hace unos días, Gálvez se metió en camisa de 11 varas porque publicó imágenes en sus redes sociales y colocó algunos espectaculares en la ciudad en los que se podía leer: los programas sociales se quedarán, son tuyos. Y en estos espectaculares, Gálvez usó el logotipo del INE en la parte de abajo. Y es que, previo a esto, Xochitl le había dicho al INE, le había pedido que iniciara una campaña para aclarar que los programas sociales no pertenecen a ningún partido y continuarán el siguiente sexenio, gane quien gane.
Hemos solicitado al Instituto Nacional Electoral iniciar de forma urgente una campaña en televisión, radio, periódicos y plataformas digitales con un solo mensaje: los programas sociales, becas, pensiones y apoyos del gobierno no pertenecen a ningún partido político. Son programas pagados con recursos de los ciudadanos y están en la Constitución. Ningún partido debe condicionar su permanencia a cambio de tu voto.
El INE dijo que, aunque recibió esta solicitud de Xochitl Gálvez para esta campaña informando que los programas sociales no pueden condicionarse con fines electorales, esta no arrancó ni fue autorizado el uso de su logotipo. Guadalupe Tadei, la consejera presidente del INE, solicitó respetar la imagen del Instituto Electoral.
Lo que es inadmisible es que se confunda la imagen institucional de este instituto, que debe de ser el garante de la confianza, la certeza, la credibilidad, el próximo 2 de junio, sin sentido, porque aún no ha sido discutido en el pleno de los consejeros esta petición.
Morena se quejó ante el INE y Claudia Sheinbaum reiteró precisamente lo que Xochitl Gálvez acusa.
Están tan desesperados que hicieron unos cartelones, unos espectaculares, que tienen la firma del INE, hechos por ellos, que dicen no se pueden quitar los programas sociales. Pues es que la gente ya no les cree. No, ellos decían el INE no se toca. Pues ¿quién está ahora usando el logotipo del INE ilegalmente? Lo que pasa es que el pueblo de México ya no les cree. Ellos, si llegan, ¿ustedes creen que van a defender los programas sociales? Pues si no lo hacen por convicción.
Desde el inicio del gobierno del presidente López Obrador, se implementó una serie de programas enfocados en apoyar a los sectores más vulnerables. Ya sabemos, con el discurso de primero los pobres, la pensión para adultos mayores ha sido uno de ellos, que ya cuenta con más de 11 millones de personas inscritas, que bimestralmente reciben 6 mil pesos. Y este es el programa estrella, el emblema del presidente.
Existe un gobierno austero, sin lujos, y todo lo ahorrado se destina a financiar los programas de bienestar, como la pensión a los adultos mayores, el apoyo a las personas con discapacidad, a madres solteras, a campesinos y pescadores, becas a estudiantes de familias pobres.
De acuerdo con cifras del gobierno, de 35 millones de familias mexicanas que hay en México, el 71% recibe al menos uno de los programas para el bienestar. Este año, en el presupuesto federal, se asignaron 3.756.000 millones de pesos, que son el 41% de todo el presupuesto para desarrollo social, un aumento de casi 8% en comparación con lo aprobado el año pasado, en el 2023. 8 programas sociales concentran el 17% del presupuesto. Estas cifras hablan, tal como el presidente ha reconocido, de que la estrategia política de Morena es el asistencialismo.
Ayudando a los pobres va uno a la segura, porque ya sabe de que cuando se necesite defender, en este caso la transformación, se cuenta con el apoyo de ellos. No así con sectores de clase media, ni con los de arriba, ni con los medios, ni con la intelectualidad. Entonces, no es un asunto personal, es un asunto de estrategia política.
El análisis.
Para profundizar más en el tema, le agradezco a Mario Luis Fuentes, profesor investigador de la UNAM y director de México Social, platicar con nosotros. Mario Luis, a ver, esta semana vimos que El Financiero publicó una encuesta en donde se habla de que el 53% de los encuestados conocen a alguien que ha recibido este tipo de dinero de los programas sociales. Sheinbaum gana al 64% en la encuesta de quienes reciben dinero y Xochitl solo el 21%. ¿Cómo es que se trató de blindar los programas sociales, de que parecieran una dádiva de algún gobierno y ahora estamos como estamos?
Bueno, la realidad es, y eso creo que hay que tenerlo muy claro, aún con los programas sociales, o sea, las transferencias, casi 47 millones de mexicanos viven en pobreza. O sea, uno de cada tres mexicanos vive en pobreza. O sea, lo que hay que tener la perspectiva que estos programas alivian ciertas carencias, sobre todo la de ingreso, pero la población que sigue padeciendo la falta de salud oportuna, la parte de seguridad social, estamos hablando de 85 millones. Entonces, hay que dimensionar que estos programas, estas transferencias, que sin duda son importantes para estos hogares, no resuelven el tema de la pobreza. Ayudan, alivian, mitigan. Ahora, es una realidad que este siglo XXI, estos 23 años, desde que se instaló el programa de adultos mayores con el entonces jefe de la Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador, se ha vuelto parte ya de la política social, transferir recursos. Antes estaban algunos condicionados, tú te acuerdas bien del programa Prospera, Oportunidades o Prospera, ¿no? O sea, era condicionada a unas actividades. Ahora es universal a todos. Uno de los señalamientos es que ahí está gente que tiene seguramente la pensión del IMSS o la pensión de un banco, y hay gente que está muy por arriba de, digamos, de los deciles más pobres. Una de las críticas es que el programa, al ser universal, pues obviamente mucha gente que no tiene necesidad los recibe. Entonces, por una parte, hay la realidad que el empleo, pese al salario mínimo, requiere de estas transferencias y requiere también de las remesas. La población sigue viviendo en pobreza y también tenemos esta población que, aún trabajando, vive en pobreza. Entonces, la población se ha acostumbrado y ve como parte de, no diría de los derechos, pero sí de una oferta social que haya un monto de dinero. Realmente estamos hablando de 1.500 pesos mensuales, en el caso del programa Adultos Mayores, que es el más emblemático, casi cobertura universal, 13 millones. Pero 1.500 pesos al mes no resuelve el tema de medicinas, de vivienda, el tema finalmente de transporte. Ayuda, y ayuda mucho, pero lo que refleja es la debilidad de nuestro mercado de trabajo y la enorme realidad que, aún con los incrementos de salario, la población sigue dependiendo de estas transferencias. Quien llegue tendrá que revisar estos programas, tanto en términos de su equidad, dar más a los que menos tienen, y por otra parte, dar cuenta que los montos transferidos, mientras no haya empleo y salario digno, no son suficientes.
Sí, fíjate que yo he visto la última encuesta de Coneval, cómo están las cifras de pobreza y pobreza extrema. Y si la comparamos con cómo ha aumentado el monto que el gobierno da en distintos programas sociales, pues estamos hablando, la última cifra que tenía era de 140 mil millones de pesos. Y la disminución de la pobreza, de hecho, en el 2022 aumentó. Y fue hasta el 2023 que disminuyó, pero muy poquito. Yo no veo que haya una correlación entre transferencias y disminución de la pobreza. Y no sé si tiene que ver con que se está regalando el dinero a todos los adultos mayores y a todos los jóvenes que dicen que son ninis, por decirte. Pero no se hace un censo de quién necesita estos recursos realmente.
Tiene que ver con lo que tú bien señalas. O sea, ¿qué entendemos por pobreza? Por pobreza sí es sin duda un ingreso que no te permite por lo menos tener lo básico, lo muy básico. Y obviamente estas transferencias no logran resolver el tema de pobreza, pero la pobreza no es solo falta de ingreso. Es, como lo has dicho muchas veces en tus programas, es el tener acceso a salud oportuna, a salud de calidad. Es realmente tener derecho a una vivienda con servicios adentro y afuera. Es tener seguridad social. Todas esas carencias no se han resuelto. Y obviamente, si uno piensa que pobreza solo es ingreso, pues puede tener esta reflexión lineal, pero no, la pobreza por lo menos son estas otras seis carencias que marca Coneval, y hay una pobreza mayor que Coneval no está midiendo, y que hay toda una discusión académica de que se debe meter dentro de la definición de pobreza el concepto de acceso a la justicia, acceso a un entorno sin violencia. Si tú metes esa variable o esa dimensión, para ser más claro, obviamente la mayoría de la población mexicana vive en pobreza con ingresos insuficientes, pacientes con malos servicios de salud, de educación, de vivienda, de los entornos de las ciudades, pero si metes el tema de un entorno sin violencia, con acceso a justicia, pones realmente en el centro de que hoy la definición de pobreza de Coneval tiene que ser revisada a lo más, levantar los umbrales, porque no solo se trata de tener acceso, sino que sea acceso efectivo, con calidad. Entonces, no es que se regale el dinero, es que la población, aún con estas transferencias, que no están condicionadas y que tienen grandes inequidades porque se le da a la población universal, tú vas al Banco de Bienestar, tú lo puedes ver en las calles. De pronto ve uno en las filas, en los cajeros de bienestar, población que obviamente, visiblemente, está por arriba de los umbrales de pobreza, pero lo recibe porque se decidió, yo diría que una manera, no una manera realmente equitativa, darle a todos el mismo monto. Deberíamos haber focalizado mejor. Y por otra parte, hablar de pobreza sin tener el tema de salud, que es el gran tema que tiene que resolver quien llegue, pues da cuenta de que lo que tenemos, un exceso de muerte, un exceso de enfermedad, que está llevando a que la población gaste esa transferencia ¿en dónde? En las farmacias privadas. Ahí es donde se gasta el gasto de bolsillo, como decían, o como se dice. La población tiene que pagar de su bolsillo, de esas transferencias, para tener medicina, antibiótico, un diagnóstico. Entonces, en ese sentido, creo que quien llegue tendrá que revisar profundamente, críticamente, que los montos no son suficientes. Los montos reflejan lo que está atrás de esto. No hay empleo digno, empleo de calidad, que los salarios son muy bajos y tenemos lo que llamamos la pobreza de la población trabajadora. Aún trabajando más de 8 horas, no reúnen lo mínimo para tener eso, acceso a lo básico. Entonces, en ese sentido, creo que el debate más bien es de dónde van a sacar el dinero, porque ya lo dijo recientemente, con el recorte que se anunció de casi el 12% en el presupuesto 25, no hay manera de sostener lo que tenemos. Deja tú hacerlo más grande y sobre todo resolver los problemas de salud, de educación, de seguridad social y vivienda. El tema que no se ha dicho es estos programas no son sostenibles en el mediano plazo y quien llegue tendrá que revisarlos para ser más justos, pero tendrá que plantearse que el presupuesto 25, como está planteado en los precriterios que dio el sabadazo de Semana Santa Hacienda, es realmente una demostración de la gran problema macroeconómico que tiene el país, que hace insostenible, no el los problemas de transferencia, el problema de resolver el problema de salud universal como uno de los problemas más básicos y el sistema de protección a los ancianos, a las personas con discapacidad.
Ahora, te decía estos números de preferencias electorales, ya sabemos que las encuestas tienen sus problemas, pero te lo decía porque evidentemente el presidente mismo ha reconocido en sus mañaneras que regalar dinero le resulta efectivo políticamente. Y por eso atacó a Xochitl Gálvez diciendo que si ella gana, no va a continuar con los programas sociales, que fue pues justo lo que la llevó a lanzar su candidatura a la presidencia, el debatirle esa mentira que dijo el presidente. ¿Qué narrativa crees tú que tendría que tener? ¿Qué narrativa sería eficiente para la oposición para contrarrestar esto en donde pues los mexicanos que reciben dinero ven como que es una dádiva de Andrés Manuel López Obrador y quieren votar por él a pesar de que cuando él era oposición decía agarren lo que les dan, pero vayan y voten por quien ustedes prefieran?
En este sexenio, o en este siglo más bien, en este siglo todos los presidentes han mostrado que los programas sociales son parte personalizada de su estilo de gobernar. Ha sido parte de este presidencialismo mexicano en el cual los spots, la narrativa, el comentario y las reuniones, bueno, los eventos de cada día o de cada gira, el presidente entrega. Es una manera de hacer del presidencialismo mexicano como el instrumento único que logra, compromete, asegura la transferencia de estos recursos, de todos los programas. En el fondo, lo que estamos discutiendo es este protagonismo presidencial que hace que se le convierta en un asunto de una voluntad de una sola persona. Eso nos habla de la enorme debilidad del Congreso, del poder legislativo, que pese a que ahora está en constitución, la propaganda política todo el tiempo nos está diciendo que esto se debe a los presidentes. En el fondo, lo que estamos discutiendo es el enorme protagonismo del presidencialismo mexicano. Entonces, yo creo que cualquiera persona que quiere dar cuenta que esto no es un asunto de una, digamos, de una voluntad unipersonal, tiene que revisar los andamiajes jurídicos para que se asegure que no es un asunto de una voluntad unívoca del presidente, poder ejecutivo, que realmente está totalmente, digamos, asegurado porque está en el marco normativo del país y que no depende de la voluntad. Eso hay que resolverlo. En el fondo lo que estamos viendo es que el presidencialismo mexicano nos impone que todo, el transísmico, el Tren Maya, la refinería, las transferencias, todo es el presidente. Y lo que está viendo es un problema de una cultura política que pone en el centro de todo el hacer social al presidente mexicano y que hace visible la enorme erosión de la actitud, facultades del poder legislativo, principalmente. Entonces yo creo que el presidente, como todos los presidentes, tú recuerdas, bueno, no recuerdas porque tú eres muy chica, solidaridad del presidente Salinas, que hacía que su programa era dependiente, y cada semana recibían los pinos a un grupo y los convertía en comité de solidaridad. Bueno, prospera oportunidades, presidente Zedillo trató de que eso dependiera de una fórmula, de un asunto, digamos, un poco más, digamos, neutral, aunque la fórmula transmitía una visión. Y después, pues, el presidente Fox le cambió el nombre, el presidente Calderón les cambió el nombre, en la búsqueda de la rentabilidad política. Es parte del proceso político. Y en ese sentido, creo que la población está necesitada, requiere, si no hay empleo, transferencias, y si por eso se habla de la renta universal, un ingreso universal ciudadano, que no dependa ya desde la condición que tengas de grupo vulnerable. Y en ese sentido, pues, creo que el debate no es los montos, porque son insuficientes, es realmente brindarlos para que no esté atrapado en el presidencialismo mexicano. El problema es mucho más complejo y más profundo.
Mario Luis Fuentes, muchísimas gracias por hablarnos justo de este problema tan complejo y tan profundo y aclararnos y darnos esta visión aquí para Brújula.
Te agradezco yo a ti, Ana Paula. Es un gusto siempre platicar contigo. Gracias.
Antes de continuar, quisiera pedirles que por favor en la plataforma que nos escuchen, que entren y nos califiquen, de preferencia con 5 estrellas, y que nos dejen comentarios. Para nosotros son muy valiosos para poder mejorar y para poder seguir creciendo, para hacer cada vez un mejor producto para ustedes.
Hay otras noticias para tomar en cuenta. 1. Violencia política. Gisela Gaitán Gutiérrez fue asesinada el lunes en la tarde durante uno de sus primeros eventos de campaña en la comunidad de San Miguel Octopán, en Celaya, Guanajuato. En el evento, la candidata presentó sus propuestas sobre seguridad pública. Unos minutos más tarde, cuando caminaba por la calle saludando a quienes la acompañaron, una persona a bordo de una motocicleta le disparó en varias ocasiones. La morenista murió en el lugar, mientras que otras 3 personas resultaron heridas durante el ataque. Uno de estos heridos fue Adrián Guerrero, el candidato a regidor en Celaya por Morena, a quien ayer el gobierno federal dio por muerto. Más tarde, la Secretaría de Seguridad tuvo que corregir e indicar que se encontraba como no localizado. Y por la tarde ya se dijo que por su seguridad optó por resguardarse con su familia. Desde el lunes pasado que se supo de este ataque a la candidata, Morena está queriendo sacar raja política del asesinato, pidiendo a la ciudadanía sacar al PAN del gobierno local. La candidata de Morena a la gubernatura de Guanajuato, Alma Alcaraz, responsabilizó directamente al gobernador Diego Sinué Rodríguez. Así lo dijo en entrevista con Milenio Televisión.
¿Ustedes responsabilizan entonces al gobierno de Guanajuato de lo que pasó ayer con Gisela?
La ley de seguridad pública, la propia constitución así lo señala. El responsable de otorgarnos seguridad, el estado de Guanajuato, es el gobernador. Entonces, ¿a quién más podríamos señalar? Señalamos al gobernador como principal responsable del asesinato de Gisela.
El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, también aprovechó lo ocurrido para acusar al gobierno del PAN de ser omiso con la protección de los candidatos de Morena, entre ellos Gisela Gaitán, porque dijo que solicitó apoyo del Estado, pero este no se lo concedió.
Queremos que se investigue la actuación del OPLE local y las autoridades del gobierno del Estado que fueron omisas en la protección que se les solicitó en tiempo y forma. Y por instrucciones de nuestra candidata, ya no vamos a esperar la protección del gobierno del Estado. Vamos a solicitar una excepción al gobierno federal para que nuestros candidatos y candidatas en el estado de Guanajuato reciban la protección federal.
El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó el asesinato de Gisela Gaitán, quien dijo era una de las tantas personas que estaba luchando para hacer valer la democracia, dando la cara en las calles y peleando por quienes quieren un cambio. El asesinato de Gaitán es uno de los de mayor perfil político hasta ahora, pues Celaya es la tercera ciudad más poblada de Guanajuato, el estado que es el primer lugar en homicidios a nivel nacional. De acuerdo con un recuento del laboratorio electoral, ya son 34 aspirantes a un cargo de elección popular, funcionarios actuales o políticos que han sido asesinados desde el inicio formal del actual proceso electoral, que fue el 7 de septiembre. Si se consideran los familiares de los políticos, las víctimas aumentan a 42. La cifra de la organización contrasta con las que dio ayer la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que reconoció el asesinato de solo 15 políticos, no de 34, durante el actual proceso electoral, dos que ya se habían registrado como candidatos oficiales, 5 eran precandidatos y 8 eran aspirantes, o sea, solo habían dicho que querían buscar un cargo de elección popular. 2. Escalada en Medio Oriente. Israel asumió la responsabilidad de un bombardeo que mató a 7 trabajadores humanitarios que distribuían comida en la Franja de Gaza, aunque justificó que se trató de algo no intencional. Así lo dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu.
Lamentablemente, el último día se produjo un caso trágico en el que nuestras fuerzas atacaron involuntariamente a personas inocentes en la Franja de Gaza. Esto sucede en tiempos de guerra. Lo estamos investigando a fondo. Estamos en contacto con los gobiernos y haremos todo lo posible para que no vuelva a suceder.
Las víctimas eran originarias de Australia, Polonia, Reino Unido y uno con doble nacionalidad de Estados Unidos y Canadá, además de haber un palestino, según la organización World Central Kitchen para la cual trabajaban. Por los asesinatos, la ONG, una de las pocas aún presentes en Gaza tras el inicio de la guerra entre Israel y Hamas, anunció la suspensión de sus acciones en el territorio palestino. Esto causó un sinfín de reacciones. Estados Unidos, el par aliado de Israel, exigió una investigación rápida e imparcial. El gobierno británico convocó al embajador israelí para expresarle su condena. En Polonia, el viceministro de Relaciones Exteriores dijo que Israel debería indemnizar a las familias de las víctimas y el portavoz del secretario general de la ONU denunció el desprecio por la seguridad de los trabajadores humanitarios en la guerra de Gaza. A punto de cumplirse 6 meses de que inició la guerra, Israel tiene varios frentes abiertos y se vislumbra que escalen las tensiones. Esta semana, un ataque al consulado iraní en Siria dejó 13 muertos y fue atribuido también al gobierno de Netanyahu. Aunque Israel no ha admitido la responsabilidad, el ministro de Defensa, Yoav Gallant, afirmó ante el Parlamento que Israel se encuentra en una guerra en múltiples frentes y que actúa en todas partes todos los días para disuadir esas amenazas, lo que fue interpretado como una admisión de la autoría del ataque. Irán advirtió que va a responder. El líder supremo Ali Khamenei afirmó que Israel será castigado por el ataque y se arrepentirá de ese crimen y de otros similares. Todo ocurre cuando el fin de semana hubo fuertes manifestaciones masivas en Israel pidiendo la dimisión del primer ministro Benjamín Netanyahu. Netanyahu tuvo que salir a ofrecer una conferencia de prensa en la que afirmó que no puede convocar elecciones anticipadas en este momento, ya que serían una distracción para la defensa que tiene que llevar a cabo su gobierno actualmente. Para cerrar el episodio de hoy, los dejo con música de Lizzo. Lizzo compartió un mensaje a través de sus redes sociales sugiriendo que podría retirarse. Con más de 10 millones de seguidores en Instagram, la cantante utilizó la plataforma para expresar en un emotivo mensaje su frustración con la presión constante y las críticas que ha enfrentado por su apariencia física. La rapera señaló que se sentía menospreciada y concluyó diciendo "renuncio", lo que dio pie a las especulaciones sobre el posible retiro de la cantante. A todo esto hay que sumarle que Lizzo ha estado en el centro de varios problemas, en el centro del huracán, porque hace algunos meses 3 de sus ex bailarinas la acusaron de acoso, algo que ella niega. Yo soy Ana Paula Ordorica. Brújula es una producción de Red Digital APO. En la redacción, Ariadna Villalobos. En la coordinación y redacción, Christopher Chimal. Y en la edición, Cristian Sorian. Los esperamos mañana con la información más importante del día.
Oxxo, Farmacias ISA, Cruz Verde, Oxxo Gas, Coca-Cola FEMSA, Invera, Torrey y PTM son algunas de las muchas empresas que crean más de 245 mil empleos tan solo en México y generan valor como parte de FEMSA. FEMSA presentó Brújula con Ana Paula Ordorica, un podcast de Red Digital APO.